to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes off the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular Herri Irratia y ya nuestra última hora de Egunon Bizkaia, por cierto. Marta Azkenelkotxa, ¿cómo estás, Marta?
Caixo, muy bien.
Bien, ¿no? Todo perfecto.
Todo perfecto, sí.
Sebas García, ¿qué tal?
Oso hondo.
Oso hondo, muy bien. Miquel Jauregui.
Oso hondo.
Muy bien, hoy estoy encantado de la vida. Si estáis todos fenomenal.
Estamos todos encantados.
Pues ya. Yo vengo con un globo y un cabreo desde primera de la mañana que no veas. ¿Sí?
Ahí va.
Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las cosas son así. ¿Sabes lo que pasa? Que ya últimamente no me puedo reprimir ya y la información me cada día me toca más.
Yo creo que según esa disposición que los jueces han tirado para atrás, la primera palabra que tenemos que hacer a ser posible es en euskera.
No, me parece
bien. No hemos puesto en práctica.
Me parece bien.
Pero han tirado atrás.
Bueno, pues luego si quieres hablamos de eso.
No tengo mucho interés.
Luego hablamos de eso. Oye, los miembros de Euskal Txendia tenéis que hablar de estas cosas. Claro, ¿no?
Claro.
A ver, ¿tú crees que hay una ofensiva judicial contra el euskera?
Yo creo que es una falta de sensibilidad.
Bien, eso es distinto. Es distinto, como te digo que no. Pero, ¿lo vas a verbalizar más o vas a dejármelo así?
No, si quieres hablamos de ese tema.
Pues sí, hombre, pues saca el tema. Venga, ya está el tema puesto sobre la mesa. Esta mañana, por ejemplo, uno de nuestros colaboradores, Carlos Trevilla, decía que no había una ofensiva judicial de esas características, que además es, según la normativa, lo que han hecho los jueces es aplicar la normativa que está en vigor en estos momentos y que tenía que ver más con asuntos laborales que otra cosa.
Bueno, vamos a ver. La normativa, me imagino, yo no he ido a leer la estricta frase que dice la normativa, pero me imagino que tratará de garantizar el equilibrio entre la posibilidad de utilizar el euskera y el castellano en esta zona, ¿no? El equilibrio.
Sí, el equilibrio.
Cuando llevamos 40 años de esta democracia post-franquista, 40 o más años, y todavía ese equilibrio está muy lejísimos de conseguirse. Y además no funciona. De hecho, no funciona. Tú ahora vas al ayuntamiento de Bilbao y tienes casi toda la seguridad de que vas a hablar con el ordenanza de la puerta y con la chica que te va a atender y tienes que hablar en castellano, no te hablar en euskera. Llevamos 40 años, o sea, que la igualdad de oportunidades entre las dos lenguas oficiales no se da. Entonces, no puedes interpretar la igualdad, es decir, bueno, como las dos son iguales, que se use una cualquiera, no, porque de hecho las dos lenguas no son iguales en el sentido de las posibilidades, porque hay una que es una lengua potentísima que saben todos y otra lengua débil que es la que saben unos pocos, ¿no? Entonces, el equilibrio que yo creo que recomienda la ley aconsejaría que se diesen más, que se equilibrasen las oportunidades de poder utilizar las dos lenguas, ¿no? Pero yo ahora voy a la Renfe o voy al servicio de justicia y tengo toda la probabilidad de que tengo que hablar en castellano. ¿Por qué? Los que me atienden, la mayoría o la totalidad, no tienen ni una palabra en euskera. Yo no digo que haya que imponerlo, pero después de 40 años sí que la administración pública debía haber puesto los medios para que la posibilidad de poder hablar en euskera y en castellano fuese más equilibrada que en la actualidad. Que los jueces tienen para atrás que para ser aguacil en Irún no se pueda pedir que euskera, pues me parece que es una falta de sensibilidad, ¿no?
Pero no es el previo, es los que ya están.
¿Qué tiene que ver? 40 años. Yo no he visto todavía en toda esta existencia que ninguno haya perdido el puesto de trabajo por no saber euskera. No he visto. Y tengo un montón de amigos en la enseñanza que no sabían euskera cuando aparecieron, no han querido aprender y no han perdido el puesto de trabajo. O sea, yo quiero decirte que hay que dar igualdad de oportunidades. O sea, esa es la falta de sensibilidad. Seguramente la ley se puede interpretar y decir, como son las dos iguales, que se utilice cualquiera de las dos. No, pero es que las dos iguales no tienen igual oportunidades. Entonces, la sensibilidad judicial debiera de hacer una disposición de tal manera que las posibilidades de utilizar las dos lenguas fuesen iguales o fuesen poco a poco equilibrándose. Pero ya no se están equilibrando, sino están desequilibrando.
Yo, Sebas, perdona que te diga, pero es que tengo una sensación que con respecto a la igualdad de oportunidades que me estás diciendo. ¿Queremos de verdad? Yo estoy a favor del euskera, por supuesto, ¿no? ¿Queremos de verdad que la causa es esa? Que no se hable euskera. A ver, ¿no lo creemos de verdad?
Es una de tantas. No, una de tantas.
Sí, pero ¿cuál es la causa? La causa principal, la fundamental, es que la gente no lo habla.
Por bueno, mucho pero que. Si toda la gente no le da las oportunidades de hablar, mía. Sí. Pero otro día te voy a contar una anécdota que me contó ayer un amigo mío que es un sale furibundo.
Sí.
Y resulta que lleva con su médico, no sé si 10 o 12 años, sí. Siempre lo ando en castellano. Dice, ayer me enteré que es Euskaldun.
Ah, y no habla.
Que no es Euskaldun, que no se detectaron entre ellos que eran euskaldunes.
Vale.
O sea, quiero decirte, los dos querían hablar euskera, pero no se detectaron que eran euskaldunes. Entonces eso es lo que hay que cuando
sí
eso es lo que hay que corregir.
No te entiendo perfectamente. O sea, de Marta. Repente se dan cuenta que hablan los dos euskera y se ponen a hablar, ¿no?
Marta.
Perfectamente, pero bueno.
Yo estoy muy de acuerdo en que es importante, muy relevante promover el euskera, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo euskera, he estudiado toda mi vida en euskera. Y en casa, por ejemplo, no, en mi mamá no es de Euskadi, ha venido de fuera, aunque lleva toda la vida viviendo aquí. O sea, en mi casa yo no hablo euskera, pero hay un entorno, una parte de mi vida que sí es en euskera, ¿no? Y yo sí veo la importancia de promover el euskera, de esa falta de sensibilización que quizás hablaba Sebas, pero también veo que hay una parte quizás más... No sé cómo explicarlo, ¿no? Pero un poco más conflictivo, más tema identitario, que quizás hace que mucha gente que sepa euskera no la hable o no se atreva a hablarla por esa cuestión identitaria o conflictiva que a veces te da un poco de sensación de que si hablas, si cometes fallos a la hora de hablar, ¿no? Como que te frena, ¿no? Y que hay una percepción en ciertos ámbitos que... Bueno, pues que frenan que mucha gente que le gustaría hablar en euskera, pues al final no la hable.
Sí, no, si las razones son múltiples, las razones son múltiples. Lo que pasa es que hay que, desde todos los frentes hay que trabajar un equilibrio paulatino, paña creciente. El tema es que ese equilibrio no solamente es creciente, sino que yo creo que es puede ser decreciente, ¿no? Entonces, el otro día, yo creo que lo que se pedía a la judicatura es que tuviese una sensibilidad para saber interpretar los signos de los tiempos. No se trata de imponer a nadie, ni que nadie pierda el puesto de trabajo para el euskera, pero vamos a ver, lo que es un problema serio que hay que... En esa línea de Marta, ¿no? Claro que a la gente hay que estimularla para hablar de euskera, hay que estimularla, y que la causa principal, lo que decía Arce, el euskera si se pierde es porque los euskaldunes no lo utilizamos. O sea, la causa principal... Yo lo tenía lo dije también en Vizcaya Irratia. Vamos a ver, los jueces pueden tener su parte de culpa, los políticos pueden tener su parte de culpa, pero el euskera está en nuestras manos. Y nosotros, los que tenemos el euskera, somos los euskoparlantes y los habitantes de este país. Esos somos los principales agentes del cambio, ¿no? Pero no, que no nos pongan piedras en el camino, que no nos dificulten más el camino.
A ver, pero yo una cosa que comentaba Marta, y yo te lo digo a ti como erudito en este capítulo.
No soy erudito
yo. Bueno, a ver. ¿Cuántos libros en euskera llevas ya?
Pero no importa.
Bueno, vale, bien. No bueno, vale, estupendo. O sea, estupendo. O sea, no me caben en la vitrina como para que me digas eso. Bueno, ¿a ti, por ejemplo, te gusta que la gente, a pesar de que cometa errores, se dirija a ti en euskera? ¿Hable en euskera contigo?
Sí, me gusta. Sí, ¿no? Sí me gusta.
O sea, lo que hay que convencer es a mucha gente, pues, que se anime, ¿no?
Pero eso es claro. Y sobre todo, ya te digo, me gusta. Yo siempre cuando me hablo por el teléfono, primero digo bye, no digo sí, no digo oye, digo bye. Porque quiero que el otro sepa que yo quiero conectar.
Tú lo que haces es identificar, dar la señal.
Si a mí el otro me habla en castellano, automáticamente hablo en castellano. Yo no impongo a nadie que hable en castellano. Y después, evidentemente, Cordo, hombre, lo que decía Marta, hay niveles de euskera que no son suficientemente para tener una conversación fluida, sobre todo en ciertos temas, y eso nos tira muchas veces para atrás. Pero bueno, es que es un obstáculo que tenemos que superar poco a poco. Pero, en ese camino, ya sé yo que no vamos a buscar ser euskoparlantes en un año ni en cinco años, como pensábamos los jóvenes hace 40 años. Estamos aquí ahora con la democracia, todos vamos a ser euskoparlantes. Pues no. Esto es mucho más difícil de lo que parece. Todo esto tiene una gradación, un acercamiento paulatino, pero que no nos pongan dificultades adicionales.
Sí, Marta. No,
yo quería decir, respecto a todo esto de promover el euskera, que, por ejemplo, yo he estudiado en euskera porque he ido a un colegio público y hay un modelo D, ¿no? Entonces, a mí me ha permitido que exista un sistema educativo público el hecho de tener ahora un nivel C1 en euskera. Y luego todo el tema también de los euskaltegis, que yo creo que ha habido un progreso, ¿no? Y que cada vez hay más recursos pues gratuitos, que por ejemplo si haces el examen, creo recordar, y apruebas a la primera, te devuelven el dinero, ¿no? Que hay un montón de recursos que se deberían de seguir promoviendo y promoviendo esa gratuidad a la hora de estudiar el euskera. Sobre todo porque sabemos que hay mucha gente que viene también de fuera y que si realmente queremos promover esa sensibilización y sobre todo que la gente pueda hablar, pueda comunicarse, pueda entenderse en euskera, hay que permitir que gente que viene también de fuera pueda estudiarlo realmente, ¿no? Y con un sistema gratuito de calidad.
Bueno, pues mira, vamos a preguntar a los oyentes a ver qué es lo que están opinando acerca de lo que tenemos ahora mismo entre manos de este tema, Iker.
Pues están llegando muchos mensajes al 688-88-77-88. Por ejemplo, un oyente nos dice que no se hable es un síntoma, no es una causa. El enemigo del euskera a veces está en entidades que consideran que se consideran euskaldunes, como por ejemplo en el frontón de Guernica, que llama su torneo Winter Series. Por otro lado, también nos dice otro oyente que el problema no es lingüístico, sino político, porque se ha instrumentalizado y politizado la lengua, con lo que al vestirla de un color determinado excluye y provoca rechazo del resto. También nos dicen que independientemente de que se hable o no se hable en la calle, el contribuyente que lo desee y que lo sepa tiene todo el derecho a que le atiendan en euskera en la administración, y si no, que no se presenten a esos puestos de funcionario. Solo les interesa el trabajo de por vida y los beneficios de ser funcionario, que son muchísimos, pero de aprender euskera, nada de nada. También nos dice otro oyente por aquí que si una persona se dirige a la administración en euskera, debe ser atendido en euskera, no obligarle a hablar en castellano. Es idioma oficial. Resulta curioso que si piden inglés no pasa nada. No sé por qué si lo pasa con el euskera. Pues son algunos de los mensajes que están llegando. También hablan de los colegios. Los niños y niñas estudian todo en euskera, pero salen al recreo y hablan en castellano. Y bueno, estos son los mensajes que están llegando al 688-88-77-88.
De todas maneras, a mí las obligaciones no me gustan mucho. Yo creo que el marco legal debe ser permisivo, no debe ser un obstáculo, una dificultad, pero sobre todo yo creo que lo que tenemos que convencernos, como decía Marta, es que el euskera nos da felicidad, nos da oportunidades de relacionarnos con un montón de gente. Tenemos una cultura muy específica, una cultura muy importante, muy rica, en la que vivimos. O sea, yo quiero resaltar. A mí no me gustan las políticas impositivas. Yo creo que son, o por lo menos que sean predominantes en el tema de euskera. Yo creo que hay que fomentar los aspectos positivos, los aspectos gratificantes de aprender un idioma, el idioma de tu zona, el idioma de tu pueblo, el idioma de tu cultura, y después experimentar que tenemos cosas muy bonitas y muy gratificantes en el mundo de euskera, en el mundo de la cultura vasca en general. Tenemos cosas muy gratificantes.
Bueno, pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Los fines de semana del 10 al 12 y del 17 al 19 de noviembre, Basauri vive su gran fiesta del pincho. 6 días para disfrutar de los excelentes pinchos de los locales hosteleros de Basauri y conocer su amplia oferta comercial, con actividades de animación callejera y un concurso de pinchos con productos de temporada. Disfruta de la Basauri Pincho Festa. Sur el Muga, Basauri.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Colore, taller de arte en Bilbao. clases de dibujo y pintura para todas las edades. Además, si lo que necesitas es darle color a tu vida, en Colore te pintan por encargo lo que necesites, desde retratos, mascotas o paisajes, a murales para chocos, salones, habitaciones infantiles o comercios. Cuéntales tu idea y ellos te lo pintan. Descubre coloretaller.com, tu taller de arte en Bilbao.
No vuelvo, yo lo
sé. Bueno, pues estamos en tiempo de tertulia, haciendo, bueno, de todo. Os voy a llevar ahora a otra de las cuestiones. Esto es que me tienen a mí realmente alucinado. No acabo de entender muy bien lo que está pasando. Y no me refiero ya solamente a que, bueno, hagan uno concentrado. Yo creo que la libertad de expresión puede llegar hasta cualquier punto, incluso a que uno se manifieste delante de la sede de un partido político, pero cuando ya se traspasan las barreras y los niveles, y se llega ya a lo que se está viendo, pues me parece que empieza ya a ser un delito. Yo creo que ya es un delito. Primero porque la derecha y la ultraderecha, bueno, la ultraderecha ha conseguido quitarle a los que podrían ser de derechas más moderados, les ha quitado a la calle, eso está claro, les ha barrido, y lo que estamos viendo y lo estamos comprobando es que la radicalización, normalmente en este tipo de concentraciones los radicales suelen tener más protagonismo, ¿no?
Les ha barrido, no, Coldo, por
les mucho, ha barrido,
5.000 personas o 7.000 personas que estuviesen ayer no es barrer la calle, es una minoría muy minoritaria.
Yo te voy a decir una cosa, Sebas, si yo voy a una manifestación, a una concentración, y lo primero que visibilizo es las banderas y las pancartas que van en contra de lo que yo pienso, yo me marcho de allí, no quiero saber nada.
Claro.
No quiero saber nada. ¿Qué quiere decir eso? Que van a ganar los radicales, porque yo no me voy a poder imponer a ellos.
Pero te dejarles, aíslales.
¿Cómo les vas a aislar si cada vez son más?
No, eso a ver, yo creo que
¿tú
yo...
¿Tú sabes la cantidad de aventados que había ayer?
Sí, yo creo que mucho 7.000, dicen, ¿no? En Madrid.
No, más de 7.000. Sí, bueno, es igual que 7.000.
7.000 en Madrid, eso es una minoría minoritarísima.
Yo creo que la cantidad no es tan importante como el hecho de que el problema principal es que haya... Un partido político en concreto y luego otros que también, bueno, el PP que está también ahí alentando, pero que haya un partido político que esté representando esas ideas en las instituciones y que por lo tanto, como existe esa representación, la gente, la población tiene más facilidad para poder salir a la calle porque al final lo que creen que son sus ideas están representadas en las instituciones. Yo creo que ese es el principal problema. Y que estas ideas o esta ideología, por así decirlo, estén en las instituciones cuando precisamente están criticando las instituciones, están criticando o están en contra de la democracia, ese es el verdadero problema. A mí no me importa tanto que sean 7.000 o sean... 12.000, quiero decir, no me importa la cantidad, sino el mensaje que están trasladando. Y a mí me recordaba un poco lo que veíamos ayer y antes de ayer al asalto al Capitolio en Estados Unidos, ¿no?
Sí.
Que
sí.
Es...
Sí, tiene un poco esa vista, ¿no? Yo creo que eso, el asalto al Capitolio, yo creo que dejó una escuela ahí, empezó una escuela, ¿no? Pero la verdad es que... Que haya gente que todavía esté pensando en que rompiendo cosas y chillando y tirando y quemando se puede conseguir algo. Y en el supuesto de que se consiga, ¿qué se consigue y cómo se consigue, no? Es tan, tan absurdo, pero hay gente así todavía. Hay gente, y cuando pasan cosas como estas y cuando hay un alboroto y un revuelo en el mundo de la política, etcétera, por las razones que sean, ahora ya sabemos cuáles son, están deseando salir a la calle y montar el follón. Es así. Tendremos que soportarlos. Y ahí tienen una labor muy importante y muy, muy sufrida, por supuesto. Y hay que romper una lanza. Pues todos las fuerzas de seguridad, es que ahí tienen una labor fundamental, porque es que no se pueden pasar tampoco. Si se pasan porque lo ha dicho Pepe, si no se pasan porque no. Pero claro, la verdad es que tienen una papeleta bastante, bastante dura, ¿no? Una persona que se está tirando con un ladrillo a la cabeza, pues oye, y aguántalo, ¿no? Aguántalo. Ya hemos visto temas de periodistas incluso que les han hecho, les zarandeaban y les insultaban, etcétera, ¿no? La verdad es que estas cosas yo creo que no se pueden hacer y que desde el mismo partido que sabe que ese grupo de personas, porque ningún partido está exento de tener una serie de energúmenos ahí, ¿no? Ningún partido, en absoluto. Pues que desde el mismo partido nos salgan voces diciendo, oiga, oye, haced el favor de no moveros. ¿Eh? O no nos identificamos con las bobadas y las brutalidades que están haciendo estas personas. No nos identificamos. Estos no nos representan. Esos 7.000 no representan ni al PP, ni a estos. Son, ¿eh? Con nosotros no cuenten, ¿eh? Nosotros no estamos de acuerdo con esto. Nosotros la democracia es conseguir las cosas con los votos, con el convencimiento, con que la gente nos apoye o no nos apoye. Pero eso de tirar piedras y... No, no. Pero estos partidos resulta que les viene bien el asunto a algunos y se callan. Y lo envuelven en una tortilla de no sé qué y que si no, que dijimos porque pasó, porque tal.
Sí, pero a
y,
ver.
Sí, y no salen
directamente. Miquel, Miquel, pero yo para mí las cosas son más graves. A mí, sí. Por ejemplo, gente que va a una concentración y le gusta airear el sobaco para levantar el brazo, eso es un delito.
Sí, claro.
Eso es un delito. Está haciendo apología precisamente de un régimen nazi.
Sí, sí.
Y eso no es, esto no es decir solamente vengo a protestar o no, no, o libertad de expresión, no, 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 no. Eso debería ser un delito.
Sí, sí.
Y todos los que empiezan a sacar ya en seres de estos con el pollo y nada más sin la bandera, pues debería estar todos desfilando.
Sí, sí.
Porque por menos que eso en Euskadi hay gente a la que le han metido años por terrorismo.
Hombre, no,
por menos que eso.
Por llevar una curriña.
O sea, que no hay... Es que a mí me parece que es una cosa que... Bueno, lo hablamos como, nada, nada, pues fíjate cómo son. No, 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 cuidado, cuidado. Aquí estamos hablando de delitos y si hay gente que es así, esa gente debería estar hoy condenada. Invitaría a García Castellón y todo esto, si de repente ya pues la deriva política les permite, pues que entrasen a hacer realmente su trabajo.
Claro, claro.
¿No? A la fiscalía y demás, porque yo veía gente con el brazo levantado, gente que estaba haciendo... Eso es delito donde lo mires. O sea, eso es apología del terrorismo.
Sí, 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 sí.
Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Totalmente de acuerdo porque además...
Es que estoy muy cabreado con eso. Estoy muy enfadado porque... Pero... ¿Sabes lo que pasa? Que en Euskadi quemabas un cajero y te metían 15 años. 15 años bueno. Por quemar un cajero. Y eso no pasa en otros lugares porque... Bueno, en Alsasua a unos chavales les meten 8 años, eso pasa en Cádiz y se les da así... Oye, portaos bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Eso ha pasado.
Yo,
eso es historia.
Yo lo que creo, bueno, evidentemente hay causas próximas y causas más remotas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que el, a mí lo que me preocupa es la ruptura de concordia entre los divergentes. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo puedo ser divergente de mucha gente, yo no puedo estar de acuerdo con cosas que se dicen en esta mesa, y sin embargo, pues somos amigos, hablamos, dialogamos, tratamos de llegar a acuerdos, etcétera. Eso se ha perdido en política, se ha perdido. Pero se ha perdido hace mucho, o sea, vamos a ver, aquí hay causas remotas que tienen influencia en los sucesos, sucesos violentos de ayer y de otros días, ¿no? El parlamentarismo, por ejemplo, está absolutamente degradado. O sea, es que en el Parlamento español se han insultado cosas graves. Y nadie se lo ha prohibido, nadie se lo ha prohibido. No. Llevamos años de política en que el líder del gobierno y de la oposición no son como dos gallos en pelea continua. Sí. Vamos a ver, yo creo, por ejemplo, la medida de la amnistía, ¿podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo? Yo, a mí, no estoy en contra de esta amnistía, si eso contribuye a la pacificación del país. Pero yo creo que es una medida que había que haber adoptado entre los dos partidos políticos de este país, ¿no? O sea, no sé, igual es una utopía que no es posible en este momento, pero aquí la armonía social se ha perdido hace mucho tiempo, ¿eh? Y eso es culpa de mucha gente, no es culpa solamente de los manifestantes de ayer, que son extremos y radicalizados, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí la ruptura de cristales y las manifestaciones violentas y los fuegos en las carreteras, eso no es de ayer ni de antes de ayer, viene de mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que la apología, de, por ejemplo, desde el mundo de la filosofía y de la sociología, se ha hecho apología de la violencia en grandes filósofos y en grandes pensadores, ¿eh? Sí. Claro, de esos polvos trae estos lodos, ¿no? Quiero decirte que las causas son más remotas de lo que puede parecer a simple vista. Entonces, sí. A mí me parece que con independencia de las medidas a corto plazo que hay que tomar, que con la policía debe reprimir esas manifestaciones, que también los medios de comunicación están muy polarizados en este momento, en unos y otros.
Muy polarizados, no están en las barricadas.
Eso, bien, pues eso, bueno.
A ver, yo el otro día recuperaba el término de los 90 de la brunete mediática, que existe, y ayer metí también el de la brunete judicial, que existe.
Pero por dos partes, ¿eh? Más o menos, bien, ¿eh? Más o menos.
Yo los que más estoy percibiendo son esos.
Bien, bien. Quiero decirte que yo creo que el horizonte al que tenemos que comunicar, que no sé cómo se consigue, que no sé cómo se puede lograr, pero por lo menos tener claro hacia dónde queremos ir, es una sociedad más más armónica, más que sea capaz de llegar a acuerdos, que seamos capaces de sentarnos en una mesa para discutir los temas fundamentales de este país. Pero es que es un fenómeno mundial, además, ¿eh? Es un fenómeno mundial. Sí. Los medios de comunicación, la televisión es un organismo de difusión de la violencia. Uh-huh. En este momento la televisión, tú ves la televisión y eso es un medio de difusión. Está fomentando la violencia social en muchas de sus manifestaciones, en muchas de sus películas, que las tragamos impunemente todos los puñeteros días. Entonces, el horizonte es ir a una sociedad más armónica, más concordia, ¿no? O sea, capaz, o sea, y eso en este momento no se está fomentando.
Sí, Sebas, pero es que, de acuerdo, pero eso está en la sociedad. Pero es que los partidos políticos, vuelvo a repetir, los partidos políticos que se sienten apoyados por esa gente, ya no voy a decir que esa gente sean militantes de ese partido, sino que se sienten apoyados por esa gente, tienen que salir a decirles que hagan el favor de marcharse a sus casas y a tomarse unas cañas por el barrio. ¿Eh? Que no hagan lo que están haciendo, porque en principio lo que están haciendo no es reclamar su derecho a decir lo que quieran. No, están haciendo un delito, como bien dice Coldo. Están haciendo un delito, porque romper una baldosa y tirársela a un policía, eso es un delito. Y quemar un contenedor, eso es un delito. Y esa persona debe ser detenida y pagar las consecuencias. Y sobre todo, aprender para la próxima. Pero hay partidos políticos que no salen. Fíjate que tenemos medios de comunicación que no salen a decir, oye, chicos, iros para casa, por favor. O no nos identificamos con vosotros. Vosotros no nos representáis para nada, pero de forma contundente y clara, ¿no?
Pero yo voy un poquito más lejos de todo eso, porque hay una ley mordaza en vigor, por cierto.
Es que precisamente las declaraciones de Abascal eran que los policías no atacaran a la gente que se estaba manifestando. Es decir, no es que no estén diciendo nada o que se estén callando, es todo lo contrario, es que están precisamente alertando, o sea, queriendo que esto suceda. Y yo creo que, respecto a lo que estaba comentando Sebas, precisamente... Bueno, el acuerdo de amnistía que se está intentando llevar a cabo, eso es diálogo. Es decir, eso es lo que queremos realmente buscar como democracia, ¿no? Que se pueda dialogar dos partidos políticos, en este caso completamente distintos, con ideas completamente opuestas. Eso es lo que estamos buscando. Y frente a eso, lo que estamos viendo es que el Poder Judicial rapidísimamente, en 12 días, lleva a todos a juicio, pero bueno, que los va a investigar, de repente mete a Puigdemont también como enaltecimiento al terrorismo, que los van a investigar, ¿no? Como tsunami democrático. Entonces, frente a lo que realmente queremos en un sistema democrático, en un estado de bienestar, que es el diálogo, que sería la ley de amnistía que pretendemos buscar, ¿no? Se genera toda esta extrema derecha, el poder judicial, policías, etcétera, que frente al diálogo crispan absolutamente todo. Y hay partidos políticos, en este caso el PP y Vox, que precisamente también buscan eso, o sea, que su objetivo es este. Y yo creo que eso también es consecuencia de entender que la derecha o los partidos políticos de derechas en España, en el Estado, no son tanto democráticos, sino que vienen de un conservadurismo del franquismo, que yo creo que siempre es importante recordar. Que vienen de ahí. Entonces, claro, ¿cómo no van a ser sus dinámicas de ese estilo?
Sí.
Bueno, yo dos cosas. Una, que este fenómeno es mucho más violento en otros países que en España. O sea, bueno, recordaos los chalecos amarillos en Francia hace un año, que eran absolutamente más violentos que lo que está sucediendo en este momento aquí. Lo que ha sido Marta, el Trump y el asalto al Parlamento... Aquello fue mucho más violento que lo que se ven aquí. Las manifestaciones que hemos sido testigos en los Países Bajos hace un año o dos años han sido mucho más violentas y mucho más violentas que las que han sucedido aquí. O sea, creo yo que eso es un fenómeno, no es un fenómeno exclusivamente del Estado español, sino el fenómeno general que a mí me preocupa. Y hay una filosofía mundial que está a favor de la violencia, a favor de una sociedad convulsionada. Eso es, yo creo que hay que recuperar consensos, como había en el siglo XIX, en el siglo XX, ¿no? Que había unos discursos más consensuados en torno a la racionalidad, hacia la concordia, hacia el acuerdo, que eso se ha perdido en este momento a nivel mundial. Y después, respecto a la amnistía, estoy de acuerdo con lo que has dicho, Marta. ¿Eh? O sea, yo creo que la amnistía es un tema planteable, es un tema muy planteable. A mí lo que no me gusta mucho es que ha sido, o sea, yo creo que había que haber hecho también los acuerdos más amplios que no. Yo creo que Sánchez ha ido a la amnistía obligado por los votos. Y eso yo creo que no es el ambiente más propicio para discutir un tema tan importante. Había que haber un acuerdo incluso con la oposición o con su propio partido. A mí me parece, yo creo que una de las causas de que la amnistía se haya avinagrado tanto es que ha sido, no ha tenido suficiente consenso. Pero además, yo creo que es un tema muy planteable y además incluso a mí me puede parecer hasta recomendable.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Espera, Marta, que quieres hacer
yo quería comentar que para mí lo más relevante en lo que está sucediendo no es tanto la violencia física, como estamos viendo, ¿no? De quemar contenedores, bueno, de lo que sino, bueno, yo lo voy a denominar así, ¿vale? Pero como la violencia verbal respecto a golpe de Estado ya, que salgan los tanques a las calles, Pedro Sánchez pucherazo, quiero decir, para mí es toda esa narrativa que están construyendo de que como si estuviéramos en una dictadura ahora, como si Pedro Sánchez fuera aquí, bueno, que ha amañado las elecciones, eso para mí representa una violencia absoluta frente al sistema democrático, que es lo que realmente a lo que realmente aspiramos. O sea, frente a esa violencia física que efectivamente se da en muchos aspectos, en muchas manifestaciones, por situaciones X diversas, para mí lo realmente grave, lo que realmente debería penarse, que es lo que estaba diciendo Koldo, es todo este marco narrativo que están construyendo, que es que realmente están queriendo que haya un golpe de Estado.
Mira, se está construyendo una narrativa sobre la, no ahora, no en estas concentraciones, porque ya lleva cuatro años haciéndose,
es que ese es el problema.
Sobre la ilegitimidad del gobierno,
sí.
Cosa que me parece a mí, de todo punto y democráticamente, me parece una aberración el que se esté haciendo eso, porque estás incluso cargándote tus propias instituciones y los propios partidos políticos están echando piedras con su tejado, contra sí mismos. Eso es lo que está ocurriendo. Es una narrativa de que esto es un gobierno ilegítimo. Cuando se les olvida un pequeño detalle. El Partido Socialista es cierto que está a la cabeza, pero el Partido Socialista no podría gobernar si no tuviera una mayoría democrática detrás formada por otra cantidad de partidos que le van a dar sus votos. Es decir, son ciudadanos que van a prestar sus votos para que exista un gobierno distinto al que otros quieren.
Claro.
Y es que se les olvida que hay una mayoría democrática detrás.
Sí.
Que no es un problema de que este señor tenga aspiraciones por gobernar. No, es que otros van a aceptar ese gobierno y van a apoyar ese gobierno.
De todas maneras, hay gobiernos más o menos estables y menos estables.
Bien, luego podemos hablar de la inestabilidad,
claro.
Pero la mayoría es la que es. Y la mayoría democrática te dice que
una mayoría muy, muy exigua. Quiero decirte
no,
que sí,
igual,
totalmente
mayoría,
democrática.
La mayoría es un voto más.
Quiero decirte que en sí mismo tiene un fundamento, sí, cierta inestabilidad.
Pero que eso lo
que hay que aceptar la democracia democráticamente. Pero quiero decirte, no es lo mismo
un gobierno al que
se llega como la segunda fuerza política, que no es la primera, la segunda fuerza política, que llega a consensos con los partidos que sabes que no están muy de acuerdo con él, pero que llegan a... Eso es el juego de la democracia y hay que aceptarlo, totalmente de acuerdo. Pero también habría que reconocer que es una situación bastante inestable, que el gobierno que salga de ese consenso, si se llega, que llegamos todavía y no sabemos si se va a llegar a un consenso.
Se
va a llegar o no se va a llegar.
Se va a llegar.
Bueno, de acuerdo, pero si llega o no se llegue, va a ser un consenso bien, bien inestable, Koldo. Bien inestable.
Pero
eso es otra parte distinta.
No es distinto, Koldo.
Es distinto.
No es distinto.
Bueno. A ver, ¿y quién te garantiza que un gobierno entre el PP, Vox y no sé qué pueda ser estable? A mí no me garantiza nada.
Tampoco. Pero es que si en este momento la situación política de España es muy inestable. Sí, porque, sí. Las, porque la distribución de fuerzas de derechas e izquierdas, si se quiere decir así, que no sé si es una determinación acertada, sí, o no es acertada, es muy instable.
Lo que pasa es que el gobierno, o sea, a ver, lo que es España en sí misma, primero es que es una anomalía. Es una, sí, anomalía lo que sucede en, ya, muchos casos. ¿Por qué? Pues porque resulta que esta última legislatura,
sí,
esta última legislatura resulta que ha alumbrado un gobierno de coalición. Dices, cuando lo normal tendría que haber sido eso en todas las legislaturas.
Sí. Estamos muy poco acostumbrados a eso.
No están acostumbrados a eso. Aquí en Euskadi, afortunadamente, sí. Ah, y tenemos una mezcolanza de partidos donde pueden ser... Sí. Bueno, pues puede haber gobiernos distintos. Yo, sí, como soy demócrata, acepto las mayorías, me gusten o no, pero bueno, es normal.
Sí, es así, o Pepe o Juan.
¿Usted de acuerdo o no?
No vale, oye, no, Pepe o Juan, y resulta que Alberto se han juntado y van a hacer
eso. No, es que yo he ganado las elecciones. No, tú no, bueno, ahora tendrás más votos que otros en tus elecciones, claro, pero no en el Congreso.
Pero bueno, Juan, yo lo que digo es que esas situaciones tienen... Un fundamento de cierta inestabilidad, bien, institucional.
Sí, pero yo, sí, como estoy en contra de las mayorías absolutas, que darían más estabilidad, yo estoy en contra. Yo creo que tienen que ser prohibidas por ley, sí, las mayorías absolutas.
O sea, no, esas situaciones requieren de muchos acuerdos, de mucho trabajo, de mucho hablar, de mucho ponerse de acuerdo, y efectivamente son, para el gobierno, son más complicadas.
¿Tú sabes lo que le ha proporcionado el progresismo que ha podido dar a muchas de las leyes el que haya estado Podemos en el gobierno?
Sí, bueno, sí.
Que si no, no se hubiese conseguido.
Ya.
El progresismo, progresismo también, entre comillas, simplemente. ¿Eh?
Bueno, pon las comillas que te dé la gana, pero te digo, lo que ha sucedido en este gobierno, sí, es que se han tenido que dar pasos que el Partido Socialista no los hubiese dado nunca.
Claro. Sí, pero nunca. Están ahí, sí.
Sí, pero eso, llamar progresismo a todas las...
Bueno, no, quito la palabra progresismo, te digo. Ha dado pasos que no se hubiese dado nunca. Ya está. Ahora califícalo como quieras. Pero es así. Es así. Iker, cuéntanos cosas.
Vamos a ver qué nos cuenta, por ejemplo, algún oyente. Nos dicen por aquí: la parte positiva que ve en la movida fachileña es que denota un ocaso de Vox que les lleva a quemar sus cada vez más escasas naves. Y menuda imagen europea que están dando para que Madrid vaya pidiendo sedes para eventos internacionales. No se puede adelantar acontecimientos. ¿Qué gobierno inestable y qué gobierno es inestable y cuál es estable? Luego también dicen: los chalecos amarillos pedían sus derechos. Me pareció que ayer esos nazis en Madrid y la policía, si hubieran sido... pues se cuestiona en este caso el modo de actuar de la policía. También nos dice: a esta gente hay que perdonarles, aún viven en el Neandertal, más atrasados que los picapiedra, dice otro. La calle es muy peligrosa cuando convocas algo sin control. Ayer, además de gente de La Moraleja, por ejemplo, también se podía mezclar con gente de Entrevías y de San Blas, y el resultado es destrucción urbana. No creo que le hiciera mucha gracia a Martínez Almeida. El otro día lo dijo una tertuliana: todo esto lo podía haber evitado el Partido Popular con una simple abstención y dedicarse a hacer oposición. Pero si no gobierna, no le vale. Son algunos de los mensajes que están llegando al 688-88-77-88.
Bueno, pues continuamos adelante.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Atención a todos los amantes del bienestar y el confort. Llega la revolución del descanso. Suite Deluxe os invita a 45 días mágicos llenos de novedades, productos especiales, ediciones limitadas, actividades variadas, eventos y muchas sorpresas. ¿Te animas? Semanas Mágicas Suite Deluxe. Aprovecha la oportunidad de mejorar tu descanso y tu vida. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita y te proponemos el 50% de descuento en lentes progresivas de primeras marcas con adaptación garantizada. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com con el Euskadi Bono Denda.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, arrancamos temporada llena de novedades. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el zapato que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
En Ventana Salud Valle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventana Salud Valle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Iza Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. Iza Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eu y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.
En la Clínica de Podología Podo.g, experiencia y formación en diferentes ámbitos sanitarios nos ayudan a abordar tu patología de manera integral y ofrecer así la solución óptima para tus pies. Llama al 660-564-938 y pide cita. Estamos en el número 9 de Puente de Deusto.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y no se pregunta por los jueces, por el Consejo General del Poder Judicial. Ayer, os digo la verdad, escuché a una de las portavoces, que ejercía de portavoz, de los que votaron esa resolución. Estoy un poco alucinado porque que magistrados y no magistrados, porque ella no es magistrada, ella no era magistrada, ella simplemente abogada del Estado. Pero bueno, así se forman el Consejo, ¿no?
Sí.
Pero que esta gente haga una resolución sobre algo que no saben qué va a decir.
Claro.
Me parece una cosa, me parece una locura.
Sí, sí. Voy a hablar
esta mañana Toncho Rodríguez, que es secretario de Estado de Justicia, hablaba del Partido Judicial. Sí. Creo que existe.
Sí, sí. Sí, es como decir, voy a hablar de este libro, no lo he leído, pero voy a hablar de este libro.
Sí, es una cosa, porque, sí, porque te han dicho el título y te suena algo.
Sí, por bueno, el título
suena más que algo, ¿eh?
Bueno, pero tú no puedes concretar aparte que el Consejo no tiene potestad para entrar en ningún proyecto de ley, ninguna ley.
Pero si estamos, no es estamos defendiendo papel. Aquí... De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero estamos defendiendo aquí el diálogo. A mí no me hiere que esos señores se hayan reunido y hayan hecho un manifiesto. Tampoco tiene ningún valor jurídico lo que han hecho.
No tiene nada. O sea, no. Es un posicionamiento político, nada más.
Que opinen sobre la amnistía, sobre las consecuencias de la amnistía, a mí no me hace daño, me puede hacer bien. Entonces yo tampoco veo ahí un problema excesivo. No veo...
No, pero igual que esto es muy susceptible ahí últimamente.
No. Y evidentemente es un disparate porque no tienen... Pero bueno, tampoco dicen... No conocen el texto. Vamos a ver. No conocen el texto.
No les corresponde y encima están de ocupas.
Del texto conocemos...
Llevan 5 años de ocupas.
Del texto intuimos, y más que intuir, más del 90%.
Y por cierto, el pleno del otro día, si no me fallan los cálculos, creo que cobraron 1.000 euros por cabeza.
Pues
yo para poner más cosas, para enredar más y poner más mierda y demagogia en todo esto. Ya está.
Bueno, 1.000 euros, eso ni se menean de
pues, casa. No. Pues te voy a decir una cosa, pero si mañana suspendieran los sueldos de todos los que están en el Consejo General del Poder Judicial porque han prorrogado sus servicios,
se arreglaba echando leches.
Vamos, se cambia el Consejo paso a mañana.
Sí.
Si se pudiera quítales el sueldo a todos. Mañana se arregla.
Sí.
Te aseguro que mañana hay renovación.
Pero eso es una visión simplista del tema.
Ya lo sé, pero es que esta gente funciona así.
Pero no des visiones simplistas.
Que funciona así.
No des visiones simplistas.
Es que no me entienden si hablo de otra manera.
Trata de hacer un...
Es que serán magistrados, pero son ignorantes.
No digas eso, porque eso no es verdad.
Bueno, vale. Yo creo que hay una ignorancia supina. Hay gente que tendrá todos los doctorados que le dé la gana, pero bueno. Marta.
No, a mí lo que creo que demuestra es que, bueno, creo que algo que todo el mundo sabe, ¿no? Internamente, pero que no se verbaliza porque, como que no dejan verbalizar lo que el Poder Judicial al fin y al cabo no es y nunca va a ser neutro. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Bueno, está relacionado con lo que estábamos hablando antes, que al final todo lo que estamos viviendo a nivel de calle, ¿no? De ayer y antes de ayer, también se traslada al Poder Judicial, y yo creo que es al final lo que es grave, o sea, que tengamos un Poder Judicial que sienta la potestad para poder verbalizar las cosas como las están verbalizando. Yo creo que eso es grave, o sea, es muy grave en un sistema, volvemos, en un sistema democrático.
Sí, además ellos saben que son, lo saben, son magistrados, son jueces, que tienen que estar calladitos.
No, pero mira, es que ¿sabes lo que pasa? Que se critica al gobierno, y en muchas ocasiones con razón, porque muchas veces patina en lo de la separación de poderes.
Sí.
Pues el Consejo General del Poder Judicial ayer se inmiscuyó también en otro poder.
Claro.
En un tema que no le corresponde, es la ley, se inmiscuyó en ella.
Eso es lo que estoy diciendo. Es claro, que ellos son magistrados, son jueces, y lo que tienen que estar es calladitos. Cuando llegue lo
no, que, es que
lo,
no les va a llegar, que no les corresponde, que ellos están para otra cosa.
Cuando llegue y cuando les corresponde.
Eso les tocará al Tribunal Constitucional, le tocará dirimir si esa ley es constitucional, no es constitucional o lo que fuere.
Mientras tanto, no tienen que estar calladitos haciendo su vida normal. Y estoy muy de acuerdo, aunque puede ser muy simple.
El otro día, García Castellón.
Si les quita la gasolina.
Claro, arreglamos mira, el otro día, García Castellón, que tiene una trayectoria muy peculiar. Bueno, su trayectoria judicial es muy peculiar. Bueno, pues García Castellón, por ejemplo, en una conferencia dijo, bueno, yo no puedo hablar del asunto de la amnistía, pues porque tengo asuntos, o sea, que causas, claro, estaba Puigdemont y compañía, claro, que es... No se calló, siguió, y luego dijo lo que le parecía la amnistía, la posible amnistía. ¿Y qué ha hecho? Ahora resulta que les ha metido terrorismo a Puigdemont y a Marta Rovira. Está investigando a ver si por casualidad el francés al que le dio un infarto, si se puede acusar a Puigdemont de ser el responsable del infarto.
Sí.
Dices, a ver, por favor, a este hombre no le puede retirar nadie por incompetente.
No.
Yo creo que está ridiculizando demasiado el tema.
No, ellos se ridiculizan a sí mismos. Ya sé que estoy un poco... Será el café.
Que no se puede hacer eso.
Igual será el café, no sé. Pues hemos llegado al final de la tertulia. Hoy has visto que estaba vehemente, ¿no? Bueno, Sebas García, Marta Azquerecocha, Mikel Jauregui, que tengáis un buen día. Venga, disfrutad de la jornada, que llega Juanma Jubera con las últimas noticias. Y nada, la ronda de rehabilitación con el que cerramos nuestra tertulia y que hablamos luego de otras cuestiones. Bueno, pasadlo bien. Qué felices.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.